Hola, somos Félix Arranz y Paula Mastioli desde el Centro Enlace para un podcast de Scalae. Hoy no sé si la mesa es de madera o de acero. Empiezo a tener la sensación de que la mesa se nos va a llenar de aparatitos, pero lo tenemos que comprobar y lo mejor es saber con quién vamos a hablar para ver la existencia o no de esos aparatitos.
Ahora también pueden escuchar Los Compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Scalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
Bueno, a ver, hoy vamos a hablar con Jordi Bermartí. Bueno, Jordi nace en Barcelona. Desde hace 4 años es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Además realizó el máster en Ingeniería Civil y Medioambiental en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Cambridge, Estados Unidos, y el máster en Gestión y Administración de Empresas en la Escuela de París. Su actividad académica también la desarrolla como profesor responsable de la asignatura de libre elección ALE, TIC y Construcción, impartida en la Escuela de Ingenieros de Camino de Barcelona, con el patrocinio del Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería. Tiene una variada experiencia profesional en el campo de la ingeniería civil y obras públicas, habiendo colaborado con Bouygues Offshore y las empresas constructoras de Barcelona, ACSA, Agbar Construcción SA y ACS Dragados. Desde septiembre de 2005 es consultor. Además, es el fundador de Constructic.com.
Exacto.
Sí, estamos sí. En la red, entonces. Sí, esto lo aclaremos. De momento partimos de una situación y de ahí se construye la relación nuestra de convivir en la red a través de una especie de blog, ¿no? Que es Constructic.
Exacto. Constructic, bueno, utiliza tecnología blog porque es una tecnología muy sencilla y fácil de usar, pero a mí me gusta definirlo como un punto de encuentro de profesionales que tienen pues la pasión por cómo utilizar las tecnologías de la información en la actividad profesional de la construcción, ¿no? Diseño, construcción o mantenimiento, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cómo nació Constructic? ¿Está relacionado con la asignatura que das en la escuela?
Bueno, de hecho la asignatura fue posterior. Constructic viene de mi pasión por el mundo de la tecnología, cómo aplicar la tecnología y esto que llamamos Internet en la construcción. Yo estudié ingeniero de caminos y ahí te enseñan pues hormigón, un poco de acero también.
Un poquito de acero, sí. Madera ya no, hacer barquitas de madera.
No, eso creo que ya es una especie de una asignatura, pues es hacer estructuras de madera y tal. Pero básicamente es, bueno, acero y hormigón. Y tuve la oportunidad de irme a Francia a estudiar, pues, administración de empresas y durante 2 años. Y fue durante la época del boom Internet. Y bueno, se me abrió, bueno, todo el mundo hablaba que era Internet, bueno, todos los conocemos, ¿no? El boom y luego el crash. Pero era la época del boom y yo me apasionaba también y decía, pues, ¿cómo puedo combinar estos dos mundos, ¿no? Lo que llamaban brick, bueno, el ladrillo con los bits, ¿no? Y bueno, pues yo creo desde entonces que tienen mucho que ver, que se pueden combinar muy bien. Y en eso estoy intentando, bueno, pues a veces un poco.
¿En qué sentido ves esa combinación de difusión del conocimiento, difusión de la información o entreves algo más?
Bueno, yo creo que entreveo algo más. Yo creo que básicamente los profesionales que trabajamos en la construcción, por ejemplo, arquitectos, ingenieros y luego también los constructores, ¿por qué no? Es lo que al final trabajamos con información y muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos trabajando con información. Lo que pasa que como construimos cosas tan grandes y que se pueden tocar, la gente se piensa que la construcción es algo que no tiene que ver con la información, pero yo creo que es falso, que es todo, por ejemplo, proceso de diseño, es todo conocimiento, es todo información, es todo cosas que se pueden digitalizar, unos y ceros. El coordinar un proceso constructivo, ¿no? Pues es coordinar, es gestionar, todo esto es información, es intercambiar, comunicarte, hablar, y esto, bueno, y al final hay un producto, está claro, que es un edificio, una carretera, un puente, lo que sea, depende de lo que haga cada uno. Pero en todo este proceso hay mucha información, eso en primer lugar, hay mucha comunicación, y en eso las TIC, pues evidentemente tienen un papel muy destacado. Y luego, pues, está el conocimiento, en el sentido para mí de que, bueno, cómo se hace una cosa primero, y luego, cuando la estamos haciendo, cómo la podemos hacer de la mejor manera posible, ¿no? Es un problema un poco, quizás, un poco de procesos, ingenieril, de alguien, yo estaba sobre todo en obra, que pues cómo podemos optimizar pues los plazos, el construir algo con qué maquinaria o con qué tecnología, bueno, cómo optimizar ese proceso de intercambio de información, cómo no cometer los mismos errores, que en construcción pasa mucho, reinventamos la rueda en cada proyecto, porque trabajamos por proyectos.
¿Eso lo consideras positivo o negativo?
Bueno, eso tiene sus... A ver, en un sentido la construcción está muy avanzada porque se trabaja por proyectos y equipos multidisciplinares que se crean y que se dispersa, ¿no? Es trabajar en red, que todo el mundo habla de trabajar en red ahora con internet desde hace unos años. Y eso en construcción lo tenemos, pero en cambio no tenemos algo que viene con el trabajar en red, que es el espíritu colaborativo, ¿no? Tenemos más bien una... Bueno, las relaciones profesionales son de disputa un poco, porque bueno, cada uno tiene su background, su perfil histórico y sus intereses a defender, pero parece demasiadas veces que en vez de trabajar para conseguir un buen proyecto, bueno, un resultado final, ya habría que decir que tenemos, pues cada uno puede ser constructor, pues a intentar salvar la obra porque la contrató muy mal. El arquitecto, pues realmente tiene otras preocupaciones, pues que la obra realmente se ajuste a lo que él quiere, en la que tenga la calidad, el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? El promotor, pues tendrá otras, el ingeniero otras. Y a veces, pues esta conflictividad, pues es bueno, la conocemos todos.
Te comento esto porque supongo que todos arrastramos como los fantasmas, ¿no? Aquello que va en los genes cuando naces y lo que tiene que ver con la cultura de los de atrás, tus tradiciones, ¿no? Que una tradición que arrastramos todos es la cultura del mundo de la industrialización y sus consecuencias, ¿no? Que es un tema que las vanguardias en los años 20 trataron mucho, desde el arte, desde todos los sentidos, y bien, además, ¿no? Porque veían un anuncio en la industrialización de elementos de creatividad y de libertad, de hecho, ¿no? Pero en cambio, en el común, lo que permanece es la idea de la serie y de lo uniforme. Es un fantasma que también, de alguna manera, está superpuesto a la idea de la utilización de las tecnologías, en cierto modo, de la información y la comunicación. ¿Hasta qué punto la optimización de estos tres procesos que tú has distinguido ahora, ¿no? De ese proceso inicial que tiene que ver con el hecho de diseñar o de pensar la cosa, ese segundo momento que tiene que ver con la producción pura de la cosa, y ese tercer momento que tiene que ver con la comunicación y sobre todo con la gestión de la cosa, claro, si están sometidas a procesos muy sintéticos, muy de optimización, tienes en tu cabeza como ese peso de, caray, eso a lo mejor me conduce a la solución única. Cuando curiosamente, por ejemplo, uno de los temas que se valora de la arquitectura y de la ingeniería es su capacidad de reaccionar de formas diversas a problemas idénticos.
Pues sí, a ver, yo creo que tienes toda razón, es una observación muy buena, pero creo que ahora estamos en un punto de inflexión en ese sentido. Por eso, por ejemplo, la tecnología está permitiendo, empezar a permitir ahora lo que llaman los ingleses la mass customization, ¿no? O sea, la posibilidad de, por un lado, tener economías de escala, que es la producción, la industrialización, y por otro lado, la posibilidad de tener tu producto personalizado a tus necesidades concretas. Esto pues está pasando en muchas cosas, en la posibilidad de tener telefonías móviles, teléfono móvil con las carcasas de colores, por ejemplo, o los portales de internet que uno se adapta a lo que quiere, pues yo quiero buscar aquí, quiero estos contenidos, etcétera, etcétera. Y esto va a llegar también, creo yo, a la edificación, con la prefabricación. Que bueno, es una cosa que se ha hablado desde hace mucho tiempo y creo que ahora está empezando a llegar. Bueno, básicamente porque la tecnología esté permitiendo que, bueno, el sueño o la pesadilla, depende de algunos, pues se convierta en realidad, ¿no? Y, por ejemplo, podemos, imaginemos que podríamos construir una casa, pero eso ya empieza a existir en Estados Unidos, donde tú, a partir de módulos, ¿vale? Y tú coges, se ganan economías de escala, la ventaja es de tener unos precios, una rapidez de producción propia de una industria, pero luego tú te la customizas, te la adaptas a tus preferencias, pues yo quiero este tipo de material en la fachada, yo tengo este módulo aquí, este módulo allá. Es un poco lo que, bueno, suena un poco raro, pero si lo pensamos está pasando en todo, pasa en la ropa. Pues uno, habrá tantas piezas de ropa y uno se viste de una manera más o menos, pero está combinando en el fondo economías de escala, a no ser que uno se vaya a la alta costura, que se haga cosas a medida.
Claro, hablas de escala, me doy cuenta de que en eso es importante precisamente la escala grande. Porque fíjate, tal y como describes el proceso y la medida en que entra el mercado por el medio, estás como lanzando un vector que va de la producción al usuario. va directo. Sí. La customización que describes, sí, es individualizada, es de uno en uno, ¿no? Uh-huh. En cambio, colectivamente, nuestros resultados, en el fondo no tienen que ver tanto con lo uno, sino con la acumulación de los unos. Y de hecho es incluso la discusión en cuanto a los modelos de ciudad, en cuanto a los modelos de gestión. Consecuencias. No es lo mismo una customización de uno en uno, cuando hablamos de la vivienda, del hábitat, en la que tú, cada uno requiere su parcela, y por lo tanto una convivencia de un urbanismo hiperdesarrollado, y se ha hablado de filoxera en el caso de Cataluña, o imagínate el paisaje americano, ¿no? O experiencias que en el fondo son antiguas. Estoy recordando ahora, por ejemplo, una experiencia de un arquitecto madrileño, Ricardo Aroca, en la Ciudad Lineal, que es un sector de Madrid, promocionado por...
Sí, lo conozco.
Conoces perfectamente, bien. ¿Qué hacía Ricardo Aroca? Proponía un tipo de edificación en la que los elementos comunes estaban prefijados y efectivamente se dejaba un margen de libertad para la customización de los usuarios. Es decir, definía la estructura, definía lo común, el sistema de accesos, etcétera, y dejaba libre a los usuarios la decisión de la ubicación de los huecos en fachada y, evidentemente, de la distribución interior. Esto es viejo, o sea, no es una cosa...
Sí, es algo, es una idea muy vieja.
Pero fíjate el truco, que tiene que ver con lo que decía al principio. Saltaba por encima de ese vector que únicamente une producción con usuario final, interviniendo en el centro, en la parte intermedia. Si no hay una intervención en la parte intermedia, en lo que une precisamente en el recorrido de ese vector, las consecuencias no son exactamente positivas, y afortunadamente hoy ya las conocemos. Desafortunadamente para los territorios que les afecta, pero afortunadamente como conocimiento colectivo, ¿no? Quizás un poco el riesgo de esta individualización exagerada. Eso ya lo tenemos aprendido, ¿no? Pero bueno, entremos en los procesos que estábamos diciendo uno por uno. Cuando preparábamos un poco esta conversación, te ofrecíamos una imagen, Jordi, que era algo que la gente que se maneja en el mundo de Internet creo que conoce, que es el mundo de los juegos, y hablábamos de Lara Croft, de Tomb Raider, ¿no? Decíamos, vamos a imaginarnos por un momento a ingenieros, arquitectos técnicos, arquitectos, personas que intervienen en estos tres procesos, de diseñar, de producir y de gestionar lo que se ha producido, ¿no? Como ciudad construida o como elementos que permiten la relación humana. Imaginemos, estamos a fecha de hoy, imaginémoslos a cada uno de ellos como una especie de Lara Croft que se va a enfrentar a una situación. Y pensemos por un momento cuáles son sus armas, que esto también es lo que nos está apostando o dando las TICs. Vamos a ver cuáles son las armas de esa Lara Croft, ingeniero, arquitecto técnico, cuando estamos en el primer momento, por ejemplo. El momento de pensar las cosas, de diseñar, aquello que le ayuda a liquidar lo que se le pone por delante. ¿Cuáles son esas armas, Jordi?
Bueno, yo creo que ahora un ingeniero o un arquitecto que empieza a diseñar... Lo primero que empieza a hacer es bocetos, empieza a hacer sketches, una vez ha desarrollado su idea. Y ahora hay software muy interesante, aplicación informática muy interesante en ese sentido. La número uno en la que todo el mundo habla es SketchUp, no sé si conocéis.
Sí, sí. Uh-huh.
Y yo creo que eso es una poderosa herramienta.
Que la acaba de comprar Google, me parece, además.
Pues no lo sé. Pues si lo...
Me parece que es una más de las cosas que acaba de comprar Google.
Puede ser. Sí, puede ser porque, de hecho, una de las aplicaciones que están usando la gente que usa SketchUp es, tú haces tu modelo rápidamente en 5 minutos y sabes usar el programa, pues de tu casa o tus volúmenes, tu idea inicial, y luego la puedes poner en un mapa de Google, por ejemplo, la puedes poner en Google Earth, y eso existe. Si uno va a la web de SketchUp, lo primero que verá, al menos la recuerdo la última vez que la visité yo, era pues que la posibilidad de coger tu modelo, tu edificio, tu carretera, lo que sea, y ponerlo en una visión real, en una foto de satélite, de Google Earth, y darle una vuelta tridimensional y verlo en tres dimensiones y ver cómo eso es una de las primeras etapas.
O sea, una pistola sería la herramienta que te permite incorporar lo que has pensado a esa recreación virtual que está apareciendo con una intensidad tremenda a través de la gestión de Google en la red internet, ¿no?
Sí, pero para mí
SketchUp es muy divertido como nombre, porque Jordi lo ha dicho, supongo que bien, pero también se puede decir mal, se puede decir es Ketchup, que es como lo dice alguna gente, de hecho. Y yo creo que es parte de la broma de ese nombre, ¿no? Es ketchup, la salsa.
Sí, yo creo que en el caso de SketchUp, la innovación, entre comillas, es que hace fácil a un proceso de diseño en tres dimensiones, que hasta ahora pues el CAD es complejo, y sigue siendo complejo, y luego hablaremos del CAD en tres dimensiones. Hace algo, es hacer sencillo, el proceso de diseño, lo que siempre se había hecho un poco en papel y tal, y lo hace más rápido y permite bueno, tener más posibilidades y combinar y enseñárselo al cliente, por ejemplo, muchas posibilidades rápidamente y tener rápidamente una visión en tres dimensiones de lo que estamos haciendo. Porque el cliente, por ejemplo, y más estoy pensando en una casa prefabricada, en una casa unifamiliar, pues a veces le cuesta, a partir de unos planos en dos dimensiones, hacerse una visión de lo que él quiere, ¿no? Y luego, en ese sentido también, herramientas, yo estoy pensando también en la tableta esta de Wacom, que permite también, que reproduce en el fondo como la manera de dibujar que siempre ha habido, ¿no? El trazo más grueso, más fino, la presión, esas cosas, ¿no? En el fondo, pues esta es, yo creo que sería lo primero. Y yo creo que vamos hacia el futuro para mí es realmente pues una realidad virtual, unos guantes, llámalo como quieras, y tú vas cogiendo piezas y vas... Un poco, pues...
Estos son pistolas pequeñas, ¿no, Jordi? ¿Tú crees que son pistolas grandes?
No, esta es la primera. Yo soy la pistola pequeña. Sí, la pistola grande yo la veo en las herramientas CAD en tres dimensiones, basadas en objetos. O sea, el cambio de paradigma que hay ahora, que hasta ahora dibujábamos líneas, puntos, y ahora estamos a empezar a dibujar, ya no dibujamos una línea, sino cogemos objetos. Es decir, yo pongo un muro, pongo un pladur, pongo una puerta, pongo una ventana, pongo lo que sea, y cada vez que pongo un objeto de estos ya lleva información asociada y hay una base de datos detrás. Esto es muy importante. Y bueno, esto se le llama, algunos lo llaman BIM, Building Information Model, o que es modelo de información del edificio, o realidad, bueno, sí, edificio inteligente.
Eso es una investigación, esta, la del sistema de objetos, que de hecho lleva vigente ya. Yo recuerdo un fórum en Construmat.
Sí, esto lleva vigente.
Ya lleva años.
Ya lleva años. Lo que pasa es que ahora está...
No acaba de salir, ¿no?
Ahora empieza a salir. Ahora empieza a salir.
¿Qué le faltaba? ¿Capacidad de proceso?
Bueno, le falta... Bueno, hay un elemento muy importante aquí. Bueno, primero la capacidad de los ordenadores, la ley de Moore famosa. Y luego, un problema muy importante, muy aburrido, que es las bases de datos que van detrás. Que tienen que haber un estándar. Es un poco lo que pasaba con las bases de datos de precios, que hay un estándar en España, pero cuando yo hablo de una puerta o de un elemento constructivo, ¿qué entiendo cuando hablo del pomo o cuando hablo de superficie o cuando hablo de volumen? ¿De qué me estoy? Pues para que esto funcione tiene que haber un estándar. Y hasta que no está funcionando este estándar, por un lado, y hasta en el otro lado, hasta que no la tecnología es capaz de tener la potencia necesaria para hacer esto, pues está pasando. Pero ya está llegando a la construcción, porque es un problema de escala. Esto ha pasado ya en otros sectores, volvemos a la industrialización, como el automóvil, por ejemplo, el diseño de aviones. En esos sectores, lo que pasa es que a lo mejor cada coche tiene 10.000 piezas, y hay muchos menos fabricantes. En la construcción es un problema de escala. Pues hay 1 millón de piezas y 1 millón de constructores, arquitectos, de tal, tal. Eso es claro. Pero la tecnología está haciendo que eso cada vez, esa barrera, se vaya abajo. Y ahora estamos llegando a un momento donde la construcción puede llegar un poco a lo que tenemos en otros... Bueno, aprender de lo que han hecho otros antes.
Quizá estamos dando un poco un salto intermedio, porque esta herramienta que describías ahora, este modelado, este atacar el proyecto en más objetos que lo van construyendo de manera completa y que por lo tanto requiere atacar todo, los elementos que intervienen en un proyecto, ¿no? Estaría quizá más próximo al momento de la producción, quizá, y del proyecto, que no el momento primero. Te lo digo porque, a ver, problemas que se han detectado en relación a estas tecnologías, en concreto en la cultura de los arquitectos. Un problema. Y insisto en que estamos hablando del primer momento, el del diseño, Un problema es que así como herramientas como SketchUp son estupendas porque van directamente al resultado final, o sea, es como resolver el salto entre estoy arrancando pero ya estoy trabajando lo que va a haber. Ya estoy visualizando lo que será en su volumetría, en su manera de relacionarte, ¿no? Cuando entras en otro tipo de software que te lleva a trabajar por composición de elementos, y esa es la palabra, el mundo de la arquitectura es como un paso atrás, porque te lleva directamente a una concepción como mozartiana del siglo XIX, en el que se entiende la arquitectura como composición de elementos, como adición de elementos. Claro, eso te lleva a una manera de trabajar, que de hecho en el siglo XIX se desarrolló. Tenías como los manuales, los pósters, de tipos de ventanas, de tipos de puertas, tipos de efectivamente de no sé qué, y con esto, y en base a un estilo, generas una arquitectura. Esto, en la mentalidad de un arquitecto, es muy claramente el pasado, es un tema que quedó atrás. Yo pensaba, fíjate, cuando mencionabas este tipo de sistemas de producción, que te referías más a algo que está claramente en el momento de la producción y que tiene que ver con esos, ese tipo de instrumentos que, basados en cálculo numérico y en megaparametrizaciones, resuelven de manera directa el paso entre pensar y hacer. De manera que ya la máquina está preparando el hecho de hacer, porque está interviniendo con este tipo de fresadoras o este tipo de aparatos que prácticamente te están construyendo trozos enteros del edificio, ¿no? Que creo que es una vía que, al menos en la parte de los arquitectos, está teniendo mayor vigencia. Es un tema que han trabajado en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, por ejemplo, con bastante intensidad. También en la UIC interesó mucho con figuras como, ¿cómo se llamaba este francés? Ahora no me sale el nombre. Bueno, en cualquier caso, lo que comentaba esto, yo creo que nos interesa, de cara a la claridad de lo que reciben quienes nos escuchan, centrar los instrumentos, las pistolas en cada uno de los momentos, porque si saltamos se nos va a liar un poquito la cosa. Estábamos en el diseño, o sea, teníamos SketchUp, ¿no? Como un instrumento que creo que sustituye de algún modo instrumentos ya viejos que van a la maquetación, a sustituir el trabajo con las maquetas en el fondo, ¿no? Como era el Model Shop, o como era, recuerdo, el Space, el Mac Space, en la cultura del Macintosh, ¿no? O programas muy, muy sencillitos que efectivamente permiten maquetar y avanzar la formalización de aquello.
Bueno, mira, a ver, muy interesante lo que dices. Sí. Yo creo que hay un debate aquí entre cuál va a ser el rol de arquitecto. Uh-huh. Esto lo dejamos ahora un poco aparcado. Uh-huh. Y ahora que has hablado de maquetas, otra herramienta muy interesante es una que desarrolla una empresa también norteamericana, uh-huh, que se llama Z-Corp, de Z-Corporation, uh-huh, y hacen impresoras en tres dimensiones. O sea, tú imprimes tu modelo por menos, creo que era una media de 20-30 dólares, pues uh-huh, tienes tu modelo en 5 minutos de lo que has diseñado con SketchUp, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces se lo puedes enseñar al cliente o tú puedes ya visualizarlo.
¿Cómo lo hacen? ¿En ceras?
Unos polímeros que te uh-huh venden, que supongo que será también la misma historia que las impresoras, que uh-huh es más cara el polímero que la máquina uh-huh en sí. Uh-huh. Y yo lo he visto y es espectacular. Y recomiendo a la gente que lo vaya a ver.
Eso lo utilizan mucho los médicos, me parece, ¿no? Los dentistas.
Bueno, claro, esto puede aplicarlo en cualquier uh-huh cosa. En prótesis, en cualquier diseño que tú hagas, lo puedes uh-huh hacer. Y en el caso de la arquitectura también. Eso yo creo que es una herramienta muy potente. Uh-huh. El SketchUp, hemos dicho, la posibilidad esta de hacer las maquetas en tres dimensiones, las herramientas estas para diseñar como las tabletas Wacom. Uh-huh. Y ahora, volviendo un poco a lo que llamamos el BIM, el CAD en tres dimensiones, uh-huh, pues, a ver, yo creo que es importante afrontarlo ya desde el diseño, uh-huh, porque ya desde el diseño ya estás partiendo de un modelo en tres dimensiones, te permite ya sincronizarte con otros diseñadores, como son los de instalaciones, etcétera, uh-huh, y que no pase un tubo donde hay una ventana y cosas de estas, uh-huh, esto es interesante. Y luego está claro que aquí yo recomiendo que a todo el mundo que empiece a experimentar con esto, porque aquí hay oportunidades y amenazas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque oportunidades hay muchas estudios de arquitectura globales como Gehry, por ejemplo, ha hecho Gehry Technologies, que uh-huh es una empresa de, bueno, que usa Katia, que es el programa este de IBM, bueno, de Dassault o IBM, uh-huh, que era para otra cosa, y con eso hicieron el Guggenheim. Uh-huh. Y en base a eso han hecho un nuevo negocio, uh-huh, y una nueva manera, pues, de hacer arquitectura, y la están incorporando en el diseño. Otros, así que me suenan, son estos, el SOM, que están sobre todo en uh-huh Nueva York, uh-huh, y tienen un director de tecnología, y también, pues, están muy activos en esa línea, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay que en esto de la tecnología a veces da un poco de miedo y hay que ir probando para ya saber a ver un poco lo que viene. Yo recomiendo la visita de una web para todos estos temas muy muy buena, está en inglés desgraciadamente, que se llama AEC Bytes, uh-huh, de A de Arquitectura y Engineering Construction, uh-huh, por una doctora de la Universidad de Berkeley, creo, en California, y realmente es una manera de estar realmente al corriente de lo que viene, porque da ejemplos de lo que están empezando a hacer algunas firmas, algunos arquitectos, algunos ingenieros en el mundo. Y el potencial es bestial, ¿no? Y por ejemplo, diseñar en tres dimensiones, en el BIM, en esta visión que tiene que llegar a dentro de poco, pues por ejemplo permite una cosa que hasta ahora era más difícil hacer, que era la simulación. Uh-huh. Podemos empezar realmente a simular cómo nuestro diseño funciona. Y ahora que viene el código técnico de edificación con los temas de, por ejemplo, de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Pues hasta qué punto es nuestro edificio sostenible, la climatización funciona. Esto es difícil medirlo ahora. Pero cuando tenemos un modelo en tres dimensiones parametrizado, bla, 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 pues es más fácil darle un botón y decirle, pues a ver cómo deficiente es este edificio.
Que te lo metan en el túnel de viento o los túneles que corresponden.
Este factor de simulación, pues yo creo que es muy interesante y tiene posibilidades. Y bueno, esto para mí son las oportunidades, ¿no? Y luego la amenaza puede ser, pues, ¿vale? ¿Cuál va a ser un poco? Algunos dicen, no necesitaremos delineantes porque el propio arquitecto ya, ya hará eso. ¿Cuál va a ser el rol del arquitecto si en 20 años realmente estamos diseñando en base a objetos, a librerías? Pues ya veremos lo que pasa, pero yo creo que pues ahí, bueno, por ahí que... Bueno, o de los ingenieros, ¿no? También.
Nos podemos sentir cómodos con una terminología que utilizamos en Scalae cuando hablamos de los arquitectos, y la terminología que utilizamos es autores de arquitectura.
Exacto.
Que es un término que ya hace tiempo que manejamos, que al final, bueno, autor de arquitectura, pues vale, le llamo arquitecto, pero de entrada lo que necesito identificar es el autor de arquitectura, sí, ¿no? En este caso.
Yo creo que es bueno, los roles, la tecnología quizá cambiará algunos roles, es interesante, pero no van a desaparecer ni mucho menos. Por ejemplo, los arquitectos, a los ingenieros en el caso del cálculo de estructuras, ¿no? Que todo el mundo se podía pensar hace unos años. Pues con el cálculo de estructuras desaparecerán los ingenieros. Yo le doy al botón y ya me calcula la estructura. Y vemos que no es así, ¿no? El diseño, por ejemplo, en el sector de automóvil, que sería otro sector que podríamos coger como ejemplo, también de la mass customization, ¿no? Hay 100 modelos en el mercado y yo me los adapto, pues me pongo mi tapizaria de cuero, me pongo mis llantas, mi color, mi no sé qué, mi no sé cuántos, y nadie, y sigue habiendo diseñadores de coches, y se paga, hay menos.
A mí en este apartado, las pistolas pequeñas del principio, que pueden ser pequeñas o no tanto, me sorprendió mucho y disfruté bastante viendo un vídeo que pusiste en Construtic hace relativamente poco. No sé si era creo que no era la tableta Wacom, era una cosa como más compleja. Me impresionó porque lo que enseñabas era un vídeo en el que se veía operar a una persona con las manos de una manera muy parecida a cómo operaba... Hoy tengo el día de las lagunas.
Tom Cruise en la película.
Exacto, Tom Cruise
en la película esta que no me sale el nombre a mí tampoco.
Una operación que estaba a mitad de camino entre el baile y no había teclado. Entonces, los gestos de las manos sobre una superficie ya importante, comparable a un tablero de dibujo, era lo que producía cualquier tipo de situación. ¿Nos cuentas más de aquello? ¿Qué era y dónde sale?
Bueno, esto sale, lo descubro también en la red a través de otro blog. La blogosfera que llamamos, y esto sale de una universidad de Nueva York, la NYU, New York University, de un proyecto experimental de interfaces gráficas, y consiste en, bueno, pues es como una pantalla de ordenador, como una tableta de estas de diseño, pero grande. Muy grande, y exacto, y cada vez yo creo que iríamos a interfaces más grandes, porque no sé por qué los monitores, supongo por el precio, claro, eran pequeños, pero cada vez serán más grandes hasta que ocupen lo que tienen que ocupar, porque realmente para trabajar cómodos necesitas una interfaz grande, como un plano.
Una buena mesa.
Una buena mesa, exacto. Una pues hasta que llegará. Yo creo que tendremos a tener esto. Y bueno, en este caso es una pantalla que con el tacto, tú, en vez de tener un instrumento ya con el tacto y con la presión, pues tú puedes ir moviendo y puedes mover, dibujar, aproximar, hacer zooms, mover objetos. Un poco como la descripción perfecta es la de Tom Cruise en la película esta que no nos sale el nombre.
Sí.
Y pues yo recomiendo, bueno, si vais a Construtic, construtic.com, la buscáis, se llama interfaz gráfica o así, buscándola la encontraríais. La verdad es que es espectacular.
Desaparece el ratón, desaparece el teclado, solo hay las manos y la pantalla. Y por lo tanto, la gestión del software, la localización de menús, de las posibilidades, pero el dibujo directo, o no solo el dibujo, la manipulación de información,
porque manipula información, mueve, por ejemplo, se va a Google Maps también y visita Boston en este caso.
Hay un momento que coge la bola del mundo como Chaplin en El Gran Dictador prácticamente, pero lo que está cogiendo es el Google Earth efectivamente y se mete allí, no sé si en Chicago o no sé dónde. Son imágenes muy bonitas.
Son muy bonitas. Esto está en el campo de la investigación aún. Lo que tenemos en realidad son las tabletas estas que hemos hablado antes, y aún más en el futuro. El otro día veía que creo que era en Japón unos que hacían proyecciones en tres dimensiones, pero realmente veías tu modelo proyectado en el espacio en tres dimensiones. Y bueno, pues eso también era
interesante. Tenía una cosa muy hermosa, esa pantalla. Y es que introducía una cosa. Ahora vamos a tocarle un poco los pies a Jordi. Que tiene que ver con la cultura Apple y con la cultura PC. Que tenía que ver con el sentido lúdico de la vida y de las cosas, ¿no? Porque en la demostración de la potencia de ese instrumento había un apartado importantísimo, que es donde ya te engancha, en el que la persona que estaba manipulando la pantalla claramente estaba jugando, sí, pero a la vez creando cosas. Jugaba con luces, organizaba un espectáculo visual, o estaba actuando como un DJ, organizando también música y tal, ¿no? Creo que es una de las diferencias importantes esta discusión de las interfaces y de la manera de relacionarse con la máquina, que tiene que ver con dos cosas. Una es con la reiteración de cuántas maneras diferentes puede hacer una cosa, que parece, no sé por qué, que en el mundo Winter las cosas se tienen que hacer de una manera, y en cambio en el mundo Apple se hacen de 5 o 6, ¿no? Pero luego, y sobre todo, pues esta cuestión del sentido lúdico, que en el mundo PC parece que te tienes que tomar las cosas en serio y encontrar esa manera de hacerse, pero todo es muy serio, ¿no? En cambio, en el mundo Apple, vamos a decirlo así, siempre es todo como más cachondo, más vital, más... más bonito incluso, ¿no? ¿Lo compartes esto o no? ¿O te toca los pies?
Pues sí, bueno, yo lo comparto en parte. Uh-huh. Yo creo que también es una filosofía un poco, también entre comillas, que se crea un poco expresamente para convencernos de que si usamos el Apple, pues somos más...
Por supuesto, sí,
somos
sí.
más... Un poco de marketing hay ahí detrás, ¿no?
Pero hay una realidad también.
Hay una realidad
cómo
también.
¿Cómo se tratan las personas y cómo
sí,
se interpretan?
Sí, y de hecho los productos siempre se dice que son mejores si usas la manzana que si no usas la manzana. Uh-huh. Pero luego se ha impuesto otra realidad del mercado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve en MIT... había hecho algunos cursos de emprendedores y te ponían mil ejemplos de que a veces, desgraciadamente, no el mejor producto no es el que triunfa o el mejor, y que lo más importante al final era vender, era otro caso, ¿no? Uh-huh. Y eso también debe pasar mucho, imagino, lo desconozco, pero también debe pasar mucho con los arquitectos, ¿no? Pues a veces quizá que el triunfa no es el mejor o el proyecto que tendría que haber triunfado, pero venden por otras razones, ¿no? Y eso en la construcción pasa también, ¿no? Pues, bueno, pues... ¿Por qué se ha adjudicado a esta persona o a esta o a esta empresa? Y pues el proyecto es más caro, es más feo, es y pasa, ¿no? Pues
hay una sostenibilidad, por lo tanto, que tiene que ver con todo lo otro, y en ese todo lo otro muy importante la economía, estamos diciendo.
Sí.
Y la economía no en cuanto a volumen, sino en cuanto a accesibilidad de la economía. Aquí entraríamos ya entonces en la segunda parte. Es cuando ya estamos produciendo. Ya hemos, la cosa más o menos se sabe de qué va, se sabe lo que pretende resolver, y estamos ya en ese proceso en el que estamos ya averiguando su intimidad, cómo está constituida y cómo se va a empezar a gestionar, aunque ese sería el tercer apartado. ¿Cuáles son las pistolas en ese apartado?
Bueno, yo creo que la pistola más importante en la fase de construcción va a ser lo que llaman, bueno, algunos llaman extranets de proyecto y obra, bueno, yo lo llamo extranets de proyecto y obra, a otros gestión electrónica de proyectos, y consiste en un espacio común, en este caso en Internet, porque todo el mundo tiene acceso a él, solo un navegador, donde pues todas las personas que participan en el proyecto pueden intercambiar información y interactuar entre ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, el arquitecto pues colgando los planos, el constructor recuperándolos para construir, el constructor pidiendo determinada información cuando no tiene algo claro o cuando quiere una modificación, y todo el proceso pues va a través de este sistema, ¿no? Pues todo, el promotor, la posibilidad de visualizar en un solo espacio todo lo que está ocurriendo en el proyecto, todos los que trabajamos en el proyecto estamos en el mismo lugar. Esa es la herramienta más importante. Esto se empezó a entrar en España durante el boom de Internet. Creo que la referencia era Bricsnet, que aún existen, y yo usé la herramienta en Francia con Bouygues, que es la primera constructora más grande del mundo, creo. Era una filial, yo estaba en Bouygues Offshore, que era, bueno, hacían plataformas petrolíferas, y usaban esta herramienta precisamente para intercambiar información en proyectos muy grandes. En la otra punta del mundo, con los ingenieros en Madrid, los otros en París, los constructores en Rusia porque era no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, bueno, en Estados Unidos, Inglaterra ya llevan más tiempo usando estas herramientas. La de Autodesk se llama Buzzou, está entrando este año, empiezan a comercializarla en España, o sea que empezaremos a hablar cada vez más de ello. Ha comprado otra que se llama ConstruWare. Yo traigo un libro aquí, que lo recomiendo para todo el mundo que quiera enterarse un poco de qué va esto. Se llama Construction Collaboration Technologies, la de Extranet Evolution, y el autor es Paul Wilkinson. También está, si entráis en Construtic y bueno, tecleáis Extranet, lo encontraréis. Es una guía de cómo usar una extranet, cómo aproximarse a una extranet de proyecto, ¿no? Porque esto permite, bueno, yo veo la oportunidad porque permite trabajar más colaborativamente, aunque no debemos engañarnos. La tecnología siempre es el 20% y la 80% somos las personas. No porque haya una tecnología que diga, permite colaborar, vamos a colaborar. No. Pero permite otra aproximación, ¿no? En vez de tener, yo te envío un fax, el fax lo reenvía a no sé qué otro, yo te llamo, tal, pues un espacio centralizado, común.
Acabas de marcar el punto de lo que estamos hablando, que es el gesto de yo te envío el fax y el punto donde llegan las cosas. En términos peliculeros, otra vez, HAL, o el gran hermano, ¿no? Por un lado está el megacerebro, la extranet, el sistema que necesita la información, y por otro lado estamos nosotros enviando faxes y tal. Quizá la pistola está de ese lado. ¿No te parece que aquello, Star Trek, el aparatito que llevan los que se han quedado perdidos en no sé qué planeta, pero de momento, de repente aparece un aparatito pequeñín, que es el teléfono en realidad, ¿no? Y está facilitando los datos, está introduciendo la situación y está pidiendo socorro para que venga la nave a rescatarlo, ¿no? Ese aparato a lo mejor ya existe, ¿no tienen los PDAs un papel en este sentido?
Bueno, los PDAs sí, yo los he usado en la obra, por ejemplo, pero bueno, yo veo el problema de la tamaño de pantalla. Aunque, bueno, empieza a haber aplicaciones interesantes en este campo, hechas por arquitectos, aquí en Cataluña también. Estoy hablando, por ejemplo, del CDEO, por ejemplo, lo encontraréis en internet, que es una herramienta también de gestión de obra en PDA. Yo veo aquí otra pistola, son claramente los tablet PCs. He traído también información, por ejemplo, de una opción de tablets PCs de Panasonic, les llaman los Tagbook o los libros duros y vienen protegidos y aguantan polvo, porque el problema de las obras es este, ¿no? Aguantan polvo, se le cae, no pasa nada, incluso le tiran la taza de café. Hay un vídeo aquí muy chulo y también recomiendo
Eso es un desastre, porque no tendrás excusa nunca de que se te estropee el aparato.
esta es otra herramienta potente. En el caso de los fax, yo también recomendaría que lo primero que hay que hacer es sustituir el fax. Hay ahora herramientas que permiten el fax enviarlo desde un clic, y eso hay que hacerlo ya.
Explicamos el fax para que la gente lo entienda, porque la gente no sabe cómo funciona el fax, me parece a mí. El fax en realidad es el morse analógico, ¿no? O sea, la tecnología del fax consiste que cuando tú metes el documentito para que salga del otro lado, lo que hace el aparato del fax es retransmitir cada una de las líneas mediante una especie de código morse, que es muy sencillo, es blanco-negro, ¿no? Cuando es de blanco y negro, si no tiene grises. O sea que, por eso a veces cuando destapas el teléfono, oye, ese ¿no? Que es que está diciendo a toda velocidad 1-0-1-0-1-0.
Exacto, exacto.
Es una digitalización como muy básica, muy elemental.
Sí,
¿no?
Que ha tenido, evidente, es una herramienta súper importante, pero yo creo que ahora es un freno a muchas cosas. Porque tenemos esta cultura del papel, ¿no? En la construcción de todo nos lo pasamos en papel. Bueno, por varias cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar irlo solventando. Y en una oficina, es fácil, por ejemplo, sustituir el fax por una herramienta que te permita, pues, enviar los fax desde tu ordenador y no tener que levantarte y enviarlo y no pasa y pierdo 5 minutos muy valuosos de mi tiempo. Y además otra cosa muy importante, que luego cuando busco la información la encuentro rápidamente, cosa que no pasa si tengo que buscar carpetas.
Eso está muy implantado, ¿no? Con el email y con el PDF, de alguna manera sí que ha sustituido ya.
Sí, pero no, yo me estoy sorprendiendo del que aún no está implantado. Yo he trabajado en una constructora muy grande en España y desgraciadamente no es así, ¿no? Y no es así.
Yo creo que el tema es una cuestión de relevo generacional, quizá, de que las personas que tienen la responsabilidad.
Desconocimiento también en
gran parte. O esa necesidad que tienes al final de poder tocar las cosas, pero eso no tiene que ver con cómo ha llegado.
No, porque luego yo creo que, bueno, la digitalización permite sobre todo, bueno, la rapidez, pero sobre todo buscar la información. ¿En cuánto tiempo perdemos buscando información? Y eso se puede optimizar mucho, mucho con esta herramienta, ¿no? Con tenerlo todo en digital. Y luego mi otra pistola que a mí me gusta mucho, que yo la he usado y no lo he oído hablar en ningún sitio, es a partir de los blogs, de un simple blog, usarlo como diario de obra. Porque de hecho es una herramienta. Cada día que voy y visito la obra, uh-huh, apunto lo que yo he visto, uh-huh, o lo que tal. O si soy constructor, cada día apunto las incidencias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero además, bueno, lo hago segura para que solo yo pueda tener acceso, o mi equipo, pero es que además, exacto, es un diario de obra compartido. Uh-huh. Y eso es muy interesante, porque permite realmente a un equipo colaborar. Porque yo, a lo mejor, lo que yo no he visto, lo ha visto mi compañero. Uh-huh. O este chico joven que acaba de entrar y que está aprendiendo, y que una manera de que aprenda es obligándole, entre comillas, a que haga su diario de obra y tener esta gestión del conocimiento de la obra, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando acabe, pues de todas las obras, que yo luego a lo mejor busco algo y pues esa obra y esa persona, pues la puedo llamar y pedir información. ¿Y qué pasó ese día? ¿Y realmente, uh-huh, qué pasó con esa? Y usar un blog, que es una herramienta muy, muy fácil de usar como diario de obra, uh-huh, yo es algo que creo mucho, lo he hecho con cuando yo trabajaba, uh-huh, en obra y me iba muy bien. Y pienso que es una herramienta muy sencilla.
Estás proponiendo la digitalización del libro de órdenes, pero le añades un adjetivo sincero, que lo cuenta todo. Porque el libro de órdenes existe. Exacto.
Bueno, el libro de órdenes también se podría llevar, por ejemplo, se podría hacer digital, uh-huh, con un diario de obra, como con un blog, uh-huh, protegido solo a los que tienen acceso, uh-huh, y la posibilidad de buscar, etcétera, etcétera, solo que es digital. O la posibilidad de incluirlo en la extranet de la que hablábamos, ¿no? Que, de hecho, las actas de las reuniones, un blog... Es que un blog lo puedes usar de mil cosas. Podrías, uh-huh, puedes usar un blog también para colgar las actas de las reuniones.
Uh-huh. Aquí donde sería útil el sistema HAL, porque distinguíamos, ¿no? Tú metes la información en el libro de órdenes y HAL está del otro lado. Y eliminaría bastantes de los problemas y de las susceptibilidades que rodean los libros de órdenes. Uh-huh. Sería que cuando tú introduces el comentario en el libro de órdenes, hágase esto, o está pasando esta otra cosa, automáticamente el libro de órdenes te dice, macho, pues como hagas esto lo estás cagando porque se te va a echar encima no sé qué. Que es el problema de los libros de órdenes, que en definitiva es un registro de responsabilidad, ¿no? Y claro, si no tienes una asistencia, ahí sí que tiene un papel. Sí. Fuerte, la otra parte, porque estábamos viendo las dos partes, ¿no? Cómo introducir las cosas y el hermano HAL o el gran sistema que está del otro lado haciéndote esa asistencia.
Exacto.
¿Hay algo avanzado en este sentido? ¿Los asistentes?
Bueno, los asistentes, yo lo que he visto son asistentes, volviendo un poco al BIM, al diseño, uh-huh, este. En Singapur, por ejemplo, lo que hacen, están empezando a experimentar con ello, es que tú haces tu modelo del edificio, también has diseñado o construido, uh-huh, y luego le das, entre comillas, a un botón, o, uh-huh, le envías, y entonces te comprueba, por ejemplo, que todas las normativas se cumplen.
Uh-huh. Esto es importante. Uh-huh.
Y esto lo están, bueno, necesitas un modelo en tres dimensiones. Y están, uh-huh, trabajando en ello y ya con éxito, y están empezando a hacer, en Singapur lo hacen. Y entonces, pues, cumple la normativa de minusválidos, por ejemplo, hay una salida de incendios cada cierto espacio, etcétera, uh-huh, etcétera. Pues esto se cumple de manera automática. Esto es interesante.
Es una buena asistencia,
desde luego. Y eso está empezando, pero ya hay ejemplos.
Termina siendo muy restrictivo. ¿Qué es lo que produce? ¿Tú has estado allí? ¿Has visto lo que produce?
No, yo lo he leído esto, visto un poco por encima. Recomiendo, lo he leído también, creo, a través de AEC Bytes, uh-huh, sitio que recomiendo a cualquier profesional que se apunte ya y, uh-huh, que una vez a la semana lea lo que se publica. Y bueno, en este caso lo que hacen es, ellos, me parece que una vez hacen el proyecto, lo envían a las autoridades pertinentes para que lo visen o lo den el visto bueno, y en vez de hacerlo pues una persona, pues lo meten en una máquina, uh-huh, el modelo digital, y ya automáticamente, donde se pueden decir, pues este proyecto cumple la normativa local.
Uh-huh.
Y entonces este proceso, pues, es mucho más eficaz.
Bueno, pues pasamos a la tercera fase. La tercera fase, que es la más compleja porque ya es la más abierta. O sea, se ha pensado el asunto, la cosa, sea puente, sea arquitectura, sea trozo de ciudad, se ha producido tanto el proyecto como la situación misma, y aparece un momento que es todo el aparato de comunicación y de gestión que tiene que ver con aquello. Es decir, la presentación en sociedad, las instrucciones de uso, el uso correcto, las variantes que se dan para una misma cosa según cómo se use y de qué modo las TICs, la tecnología, ayuda a que eso se conduzca de manera interesante.
Pues sí. A ver, yo veo varias cosas. La primera que veo es, por ejemplo, pues que si hemos hecho todo el proceso anterior digital, pues tenemos todo ese conocimiento que podemos transferir o pasar al que va a gestionar ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y eso es interesante saber, porque saber el histórico de las cosas, poder acceder a ellos, uh-huh, no solo los planos.
Uh-huh.
Este es un primer punto, ¿no? Tener esa información ya para lo que llaman facilities management, uh-huh. Le llaman de esta manera, gestión de espacios. La otra cosa que veo yo es un poco con la domótica, por ejemplo, uh-huh. y lo que se llaman sensores, uh-huh. Las redes de sensores inalámbricos, los WSN, en inglés Wireless Sensor Networks, uh-huh. que te permitirá tener sensores en todos los sitios y, uh-huh. y automatizar mucho el proceso, realmente ver uh-huh. pues cómo fluye la temperatura, cómo cambia, etcétera, etcétera. Pues tener eso a una escala mucho mayor que la que tenemos ahora y mucho más, en teoría, más barata, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego otra herramienta que veo también es lo que llaman las etiquetas de radiofrecuencia, las RFID, esto que sustituirá los códigos de barras en todos los productos. Uh-huh. En vez de tener códigos de barras, vendrán con un chip, que también está el peligro del gran hermano. Este es otro debate, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro, por ejemplo, podemos pensar que si hemos instalado determinada instalación o pieza o lo que sea, un ladrillo en el futuro, un ladrillo inteligente, uh-huh. en la obra, pues y luego los ladrillos inteligentes podemos hablar, porque eso es un tema también uh-huh. muy interesante. Pues todo lo que hemos puesto viene con un chip. Y en ese chip, ¿qué información está? Pues está el día que se fabricó, dónde y por quién, luego el día que se colocó, dónde y por qué, y todas las revisiones que se han hecho, uh-huh. y luego los manuales de instrucciones,
los etcétera, parámetros de su uso,
los correcto. Parámetros de su uso. Eso uh-huh. vendrá con las etiquetas de RFID. Uh-huh. Primero en las máquinas gordas de uh-huh. instalaciones, y luego, quizás algún día en el futuro, a los ladrillos inteligentes, ¿no? Y ahora vamos un poco al principio. El tema de los ladrillos. Yo en mi caso, yo soy ingeniero de caminos, uh-huh. y también pensé en ser arquitecto en su momento, uh-huh. pero por una razón escogí ingeniería.
Lo sospechábamos, Jordi.
Pues bueno. Y porque me gustaba jugar mucho con el Lego, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, no sé cuántos os habrán hablado de Lego.
Sí.
Yo jugaba con Lego cuando era pequeño, uh-huh. y hace poco Lego, por ejemplo, ha sacado el Lego programable. Y yo pues dije, si Lego es capaz de hacer eso con piezas de plástico, uh-huh. y el potencial que está teniendo todo esto, uh-huh. ¿cuáles no van a ser las posibilidades en la construcción donde nuestras piezas de Lego son, bueno, muchísimos mayores que estas, uh-huh. y muchísimo más costosas, ¿no?
De hecho, ya has avisado de algún resultado con los Lego. No sé si eras tú mismo en Constructico o en otro de los blogs de arquitectura e ingeniería que corren por la red, que salía el aviso de la maqueta del Allianz Arena, hecha con Lego. ¿Eras tú quien lo sacó?
No, yo no lo saqué.
Sale
no.
una foto muy bonita de la Allianz Arena de Herzog y de Meuron. Está en Múnich. Sí, parece que está. Bueno, en Alemania. Parece que es en Múnich, sí. Y bueno, una construcción perfecta que reproducía incluso el sistema de iluminación del estadio.
Hecha con Lego. Uh-huh. Uh-huh. Hombre, yo creo que el ejemplo del Lego es muy interesante, además, para mí, porque bueno, la construcción siempre se asocia a un sector tradicional, conservador, no innovador. Uh-huh. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de Lego y de las piezas estas para montar juguetes, también uh-huh. es algo pues uh-huh. que nadie, pues bueno, pues sí, montas. ¿Y qué puedo hacer yo con esto? No puedo innovar aquí, uh-huh. no puedo hacer nada. Y vemos que es falso, que incluso con piezas de plástico que se ponen una encima de otras, uh-huh. le puedes poner una capa de información y se multiplica la potencialidad del...
La arquitectura suele ser un proceso al revés, de todas maneras, ¿eh? Desde el momento en que has llegado a pensar qué es aquello, hacer el camino inverso para localizar la pieza que por acumulación permite resolver aquello. Recuerdo, nada, recientemente oía a Carlos Rubio, que construye una de las torres de la antigua zona deportiva de Real Madrid, en Madrid. Y comentaba que él había diseñado lo que él llamaba la pieza de sujeción de todo el sistema de fachada, en base a unos grandes vidrios que van colgados, ¿no? Pero era al revés, o sea, primero viene la conceptualización de todo lo que es la organización de aquella edificación y su fachada más externa, su piel más externa, y en última instancia viene el diseño de la pieza concreta que permite que aquello...
¿Cómo realmente eso claro. puede funcionar?
Fíjate que es un camino inverso, o sea, no es lo mismo partir de unas piezas que ya son las que son y ahora con esto juegas, a decir, no, voy al final, imagino cómo es aquello y hago el camino al revés y me aparece la pieza que efectivamente acumulada o en variantes me permite, es un Lego diferente, ¿no?
Sí, sí, ese es el gran debate que comentábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Desde una aproximación, desde que yo hago todo a partir de cosas prediseñadas, entre uh-huh. comillas, que es lo que preferirían, por ejemplo, los constructores, uh-huh. por ejemplo, porque es mucho más sencillo, uh-huh. a otra visión donde yo tengo esa visión y luego ya me preocuparé de cómo la, un poco la,
Claro. Aquí es donde se nos cruzaría aquí, definitivamente todo, ¿no? O sea, aquí, los tres estadios que hemos dicho.
Exacto.
Este
exacto.
Es el cruce, quizá,
y
¿no,
entonces, Jordi? Sí, pero hay que buscar, bueno, hay que intentar, hay que buscar un punto medio, yo creo, como en todo, ¿no? Porque, a ver, todo tiene sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, en el hecho de tener algo, entre comillas, prediseñado, irlo combinando y simulando, yo sé que eso funcionará mucho mejor, está mucho más probado, tengo una garantía en ese sentido de que está optimizado, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, a veces puede pasar, yo tenía esa experiencia, por ejemplo, en el caso de unas ventanas, no sé qué, pues sí, eran unas ventanas fantásticas, lo que tú quieras, pero luego la realidad de su mantenimiento y explotación, pues era un infierno. Y construcción, y la verdad es que era un infierno.
Bueno, pero para eso están los asistentes inteligentes y el gran hermano, ¿no? Exacto. Yo me imagino, podemos construir una ficción, ¿no? Cogiendo a Carlos Rubio, que decíamos hace un momento. Tienes el ingeniero, el arquitecto, está en su super tableta, está preparando su super torre en Chamartín, está haciendo el diseño, pero de manera que cuando va preparando aquello y ya ha llegado a la pieza que sostiene el vidrio, en el momento que aquello aparece, hay una conexión del sistema con el sistema de producción, con las posibles fábricas o elementos industriales que podrían hacer aquello, que automáticamente responden con lo que tienen que responder. Bueno, pues esto en términos de fabricación supondría estos costes, tiene estos problemas, se resuelve de esta manera. Y, es un
y proceso, se puede simular, por
sí,
ejemplo.
Pero es un proceso que va desde el final al principio, no desde el principio al final. O sea, no impone, porque en ese sentido los arquitectos estamos muy cómodos con el ladrillo, que es un gran invento, ¿no? Sí. No impone de nuevo ladrillos que ya salga la industria cómo se producen y tal, no es una posición tan antigua de la industria, sino que es una industria sometida al proceso desde el final hasta el principio. Y aquí tiene mucho que ver lo que decíamos también, estas máquinas, estas fresadoras, este tipo de investigaciones que comentábamos antes. Yo creo que hemos localizado ahí un camino, quizá. Bien, aprovechemos que no nos oye casi nadie y vamos a patentar rápidamente este asunto, ¿no?
Hombre, es muy interesante, es muy interesante.
Jordi, tenemos miles de temas que charlar, tenemos que averiguar la manera de que estos temas se puedan desarrollar cada uno de ellos. Hemos dejado de lado, antes hablábamos de la escala, temas en cuanto a la gestión del conocimiento que tienen que ver con la ciudad y con el urbanismo. Eso da para mucho también, como sabes. Yo creo que algún podcast haremos con geógrafos y con expertos en GIS, que es una rama de todo lo que estamos hablando.
Parece
que si lo arrancamos ahora, se nos va a la porra todo el planteamiento horario del podcast. Pero bueno, buscaremos la manera de desarrollarlo. Vuelvo a la imagen del principio, la de la Lara Croft y las pistolas. Yo creo que de la conversación también se deduce una cosa. Creo que es interesante y que no hay que olvidar. Y es que efectivamente las pistolas son importantes y los instrumentos que utilizas, pero Lara también. Y que parte de la fascinación del juego, en este caso, o de este gran juego, que es la intervención en la realidad, desde la arquitectura y la ingeniería, tiene no solo que ver con las pistolas, sino con Lara, la persona. Y lo consciente que es el agente que está interviniendo en el proceso de qué es lo que está resolviendo y a dónde va. Por eso Lara es tan guapa. Bueno, Jordi nos ha ayudado, Jordi está claro que es una de las Laras en la medida en que sabe dónde va, sabe lo que le interesa y bueno, seguiremos atentos a todo lo que nos pueda contar Jordi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, muchas gracias a vosotros y bueno, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir al final. Solo me gustaría añadir a mí, nosotros hemos hablado casi todo el rato de tecnología, pero hay que tener claro que lo más importante son evidentemente las personas. La tecnología es el 20% o menos y el 80% realmente es las personas. Y yo invito a los que nos escuchen pues a realmente empezar a experimentar un poco con estas herramientas que hemos comentado y sobre todo porque lleva su proceso, porque la interacción y cómo actúo y cómo trabajo con las personas, ahí está el desafío, ¿no? Y el desafío está en sacarle rendimiento a estas cosas de la manera que a mí me va mejor, ¿no? El caso típico es el del Office, que todo el mundo tenemos el Office, y cuántos realmente le sacamos por rendimiento o el CAD, pues eso aquí, creo que ahí está el desafío, ¿no? Y el tema de los ficheros CAD, cómo le sacamos rendimiento a eso y optimizamos en un estudio de arquitectura, que realmente es un activo nuestro, como
¿en qué medida realmente nos hacen mejores o simplemente nos están obligando a consumir y a utilizar una cosa que en el fondo no necesitamos?
Tener la visión de que detrás de cualquier pantalla y teclado siempre hay una persona, eso para mí es lo importante.
Bueno, pues hace tiempo que no hacíamos lo de dedicar los podcasts, pero yo creo que la ocasión lo merece, así que en defensa de y dedicado a Lara Croft, ¿no?